Vamos al corte.
Vamos al corte. Chukaisa, niño huesta.
Vamos a defender nuestra madre tierra.
Porque la tierra no se vende, se cuida y se defiende.
Divina, divina, es mi madre tierra.
Vamos al corte.
Vamos al corte.
Chukaisa, niño huesta. Vamos al corte. Proceso de liberación de la madre tierra.
Un saludo a las luchas del mundo desde el proceso de liberación de la madre tierra.
Estamos en el programa Vamos al Corte, programa radial del proceso de liberación de la madre tierra.
En este Vamos al Corte, en esta ocasión desde la Asamblea de la Liberación de la Madre Tierra.
En la finca Los Mangos, una finca pues que está siendo liberada y que hace parte del proceso de liberación en el norte del Cauca.
Y yo no salvo a nadie. La tierra es la madre, tiene propia voz.
En este preciso momento pues vamos a tener comunicación y una conversa pues de análisis
con Raúl Civechi, periodista uruguayo que apoya varios procesos en el Abya Yala.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches a los compañeros del proceso y compañeras del proceso de liberación de la madre tierra reunidos allí en el Cauca. Los saludo con mucho cariño a esta asamblea.
La pregunta en específico es, ¿el capitalismo en los gobiernos progresistas se ha debilitado, se ha agrietado? Arranquemos con esta primera pregunta, Raúl Civechi.
La pregunta que me hacen, la primera, es si el neoliberalismo, el capitalismo bajo los gobiernos progresistas ha cambiado algo, si ha habido una ruptura. Yo les digo que no. Que bajo los gobiernos progresistas, puedo poner el ejemplo de Lula, por ejemplo, en Brasil, el capitalismo se ha profundizado. El capitalismo ha incrementado su presencia en la sociedad. Por un lado, porque ha vuelto a las personas más dependientes del sistema financiero. Han obligado a la gente a abrir cuentas, sobre todo entre los sectores populares, para poder recibir pequeños apoyos que le llaman políticas sociales, en este caso Bolsa Familia. Pero además, las grandes obras de infraestructura, la minería, los monocultivos, todos estos emprendimientos del neoliberalismo, capitalismo, extractivismo, han incrementado su presencia. Cada vez más tenemos minería a cielo abierto. Cada vez más tenemos soja, allí tienen caña. Cada vez más tenemos grandes obras de infraestructura, nuevos puertos, aeropuertos, megacarreteras, autopistas para el tránsito de mercancías. Entonces, de ninguna manera se puede decir que ha habido un cambio positivo. El cambio ha sido negativo. ¿Por qué? Porque aquí hay un proceso que es como un círculo perverso. Los gobiernos exportan muchas materias primas que le llaman commodities, las que ya he mencionado, oro, soja, otros minerales, etcétera, o hay caña. Y con esas exportaciones, que los precios han crecido en los últimos años, obtiene el Estado más recursos. Y con esos recursos dan pequeños repartos de políticas sociales. Pero ¿qué efectos tienen esas políticas sociales? Esos apoyos, además de el nombramiento de dirigentes en cargos de gobierno. El resultado es debilitar la lucha. Y en la medida que la lucha y la resistencia de los pueblos se debilita, el modelo neoliberal, el modelo extractivista, entra con más fuerza a los territorios. Entonces, como ven, es un círculo, ¿verdad? Grandes exportaciones de materias primas, de bienes comunes, depredación de la madre tierra, más recursos para el Estado, una pequeñísima parte de esos recursos la dan en bonos, en ayudas sociales, ¿verdad?, de diverso tipo. Eso debilita los movimientos y entonces entra con más fuerza aún el capitalismo, el neoliberalismo en los territorios. Para mí es como una trampa, como un círculo perverso que no termina sino por aumentar los daños sociales, ambientales, culturales y políticos que sufren nuestros pueblos. Y quienes seguimos en la lucha, los pueblos como ustedes, como el proceso de liberación de la madre tierra, que continúan en la recuperación de tierras, ¿qué les sucede? Algo horrible. Están cada vez más aislados. Están cada vez con menos capacidad de enfrentarse. Y este es el resultado de décadas y décadas, ya vamos para 20 años, del modelo neoliberal. Debilidad de los movimientos organizados, de los pueblos organizados, más presencia de el neoliberalismo en los territorios. Pero además, y esto es para redondear, el neoliberalismo se presenta con muchas caras. Una de las peores es el narcoparamilitarismo que facilita el ingreso del neoliberalismo. Entonces, esto tampoco ha disminuido con los gobiernos progresistas. Estamos peor, sí, peor.
Siempre son malas sus intenciones, aunque aparente dar concesiones.
Raúl, otra de las preguntas que tenemos para que nos contextualice es, ¿dónde ha habido gobiernos progresistas, cómo les ha ido a los pueblos originarios de esos países?
En la medida que el extractivismo, el neoliberalismo se han profundizado, las comunidades indígenas siguen siendo duramente afectadas por el modelo actual. Quiero insistir, con los gobiernos progresistas no ha cambiado el modelo. Ha habido un nuevo barniz de ese modelo, que son precisamente estas políticas sociales y este nombramiento de altos cargos en ministerios, en instituciones, etc. ¿Qué ha pasado con las comunidades indígenas? Bueno, ustedes saben, en América Latina son las más afectadas. Por alguna razón, bajo el gobierno Bolsonaro, la mayor ofensiva que hubo fue contra estas comunidades. Pero ya habían sido afectadas durísimamente por los gobiernos progresistas anteriores. En este momento hay un gobierno progresista en Chile, el más a la izquierda que se conoce, el de Boric, que es del Frente Amplio y gobierna socialistas, comunistas, en fin, diversas caras del progresismo, y el gobierno de Boric militarizó Hualmapu, que es el territorio del pueblo mapuche, con más cantidad de soldados y con más cantidad de blindados, camiones armados, camionetas armadas, blindadas, que los gobiernos más neoliberales que ha tenido Chile. ¿Por qué? Porque ahí tenemos las grandes reservas de forestación. Todo el sur de Chile es un desierto verde, como es el Cauca y el Valle del Cauca, con las plantaciones de caña, solo que ahí son eucaliptus y pinos para madera. Eucaliptus y pinos que secan la tierra, la desertizan, igual que la caña. Todos los monocultivos desertizan la tierra. Entonces, ¿qué están haciendo el pueblo mapuche? Recuperando tierras. Cuando el pueblo mapuche recupera tierras, les mandan los militares, ¿verdad? Y ahora, además, narcoparamilitares. Como ustedes pueden ver, el modelo colombiano, exportado luego a México por el general Naranjo y ya por los propios mexicanos, se está extendiendo en toda América Latina. Allí donde hay pueblos que resisten, aparecen los militares, los narcos y los paracos. ¿Por qué? Porque de esa manera el Estado se lava las manos de la represión. Entonces, mi opinión es que los pueblos originarios, las comunidades indígenas, están siendo enormemente afectadas por este proceso progresista. Pero hay un segundo factor, que ya no es solo la militarización, que ya no es solo el aumento del extractivismo, o sea, de la economía extractivista, con la minería, con las retroexcavadoras, con los monocultivos. Hay otro factor que ya Uribe se había empeñado en eso, pero los gobiernos progresistas lo hacen mucho más profundamente, que es la división del campo indígena afro y popular, ¿verdad? Es crear divisiones internas porque no alcanza con la represión, porque no alcanza con la cooptación, o sea, con esto de poner dirigentes en altos cargos, no alcanza con distribuir unas pequeñitas ayudas de unas decenas de miles de pesos, ¿verdad? Hay que ir a dividir a las organizaciones que luchan y que resisten, ¿verdad? A las organizaciones que están de brazos caídos, a esas no hace falta para nada, por supuesto, dividirlas ni neutralizarlas, ya se neutralizan solas. En fin, se sigue profundizando el modelo en contra de los pueblos.
Que no te compre ese patrón porque te puede envilecer. A estas horas se olvidó que al pueblo iba a defender, aunque no quiera cargos perder. Que no te compre ese patrón, aunque el discurso no esté mal. Ya lo sabemos con razón que todo estado es criminal. Y no me olvides
Estás escuchando Vamos al Corte.
Bueno, también queremos preguntarle aquí al compañero qué experiencia, qué luchas se han salido de la lógica del progresismo, del capitalismo y siguen vigente.
La primera resistencia, la primera lucha importante que se sale de este modelo es la del zapatismo. El zapatismo ha conseguido consolidarse en un amplio territorio, ha conseguido más o menos 42 o 43 centros de resistencia crear, 12 de ellos son los llamados caracoles, y en esos espacios el zapatismo está consolidando sus iniciativas de salud, sus iniciativas de educación, sus iniciativas de poder propio y de cultivos propios sin agrotóxicos, con una característica central, la autonomía. Todos los emprendimientos de salud y todos los promotores de salud y de educación son sostenidos por las comunidades, no por dinero que venga del Estado. Entonces el zapatismo es para mí la fuerza más representativa de la experiencia no capitalista y no progresista. Por supuesto están muy, muy acusados por el progresismo y sobre todo por el narcoparamilitarismo. Una segunda experiencia, ya la comenté, es la de los mapuche. Los mapuche han conseguido recuperar 500 tomas de tierras, son cientos de miles de hectáreas, en los últimos 4 años, de 2019 aquí. Por eso los militarizan. Pero además tenemos otras experiencias que vale la pena siquiera nombrar, ¿verdad? En la Amazonía peruana, en el norte del Perú, se han creado en los últimos años 2 gobiernos territoriales autónomos, así se llaman, gobierno territorial autónomo de la nación Huampis y gobierno territorial autónomo de la nación Aguajún. Son 2 millones y pico de hectáreas, ¿verdad? Más de 100.000 habitantes que han dicho, bueno, aquí la única forma de luchar contra la tala de madera, contra la contaminación de nuestros ríos por hidrocarburos, es creando nuestro propio gobierno y poniendo nuestros límites. Aquí no entra sino quien nosotros queremos. En la Amazonía brasileña hay 28 procesos de demarcación autónoma de los territorios. Esto es muy importante también, porque no esperan a que el Estado demarque, que no demarca, que no pone los límites al extractivismo, y la ponen los pueblos muchas veces con guardias. El ejemplo Nasa Misak del CRI, de las guardias indígenas, que ahora también hay guardias cimarronas y campesinas, bueno, ese ejemplo está siendo seguido por muchos pueblos en nuestro continente. Y estas son una pequeña parte de las resistencias que hay en todo el continente. Yo diría que no hay país donde no haya procesos de este tipo. En Perú tenemos las rondas campesinas contra la minería. Las rondas campesinas están protegiendo a las comunidades indígenas campesinas de la gran minería, sobre todo en el norte del Perú, en la región de Conga. O sea, podríamos hacer una lista casi interminable de estas iniciativas anticapitalistas.
Liberan las vacas, también las abejas, liberan arbustos y hasta las bacterias. Seres de la vida, no soy su patrón, soy un comunero, un liberador. Y a mí me gusta tumbar caña y liberar con otros seres. En este encuentro en la Albania compartiremos los saberes.
Raúl, otra de las preguntas que tenemos por acá, pues, ¿cómo ve la liberación que se está dando en el norte del Cauca frente a la agroindustria cañera aquí en Colombia?
Yo creo que el proceso de la lucha de liberación de la madre tierra en el Cauca es muy importante por varias razones. La primera es porque está afectando a uno de los núcleos de la acumulación de capital, como es la agroindustria cañera, ¿verdad?, que es una fuente de enriquecimiento de una ínfima minoría y de empobrecimiento de las mayorías indígenas y negras. Y es una forma de neutralizar territorios de los pueblos para utilizarlos para la acumulación de capital. Ese es un primer elemento. O sea, cada hectárea que se recupera de la agroindustria, de la caña, es una hectárea que ganan los pueblos para la vida, ¿verdad? Es una hectárea que se le quita la muerte y se le coloca la vida. Este es el primer elemento y yo diría que es una lucha, ya solo por eso sería muy importante. En segundo lugar, porque la liberación de la madre tierra es, creo yo, junto a la guardia indígena, la punta de lanza del proceso de emancipación de los pueblos originarios del Cauca. Y ser la punta de lanza, ser el foco que está ahí revolviéndose contra el sistema, es muy importante porque si ustedes desaparecen, una de las puntas, uno de los movimientos que siguen luchando contra el sistema, también va a desaparecer. Entonces yo creo que mientras la liberación de la madre tierra siga en pie, muchos indígenas de Colombia, de la UNIC, de otros departamentos, de otros lugares de Colombia y de América Latina, pero sobre todo de Colombia, muchos pueblos indígenas, muchos campesinos, incluso en los barrios populares urbanos, van a sentirse, como dicen en estos momentos en Perú, sí se puede. Si en el Cauca pueden, ¿por qué no vamos a poder nosotros? ¿Verdad? En estos momentos que hacen ustedes esta asamblea y que yo les estoy hablando, miles y miles de campesinos indígenas, aymaras, quechuas de la Amazonía, están llegando a Lima contra un gobierno criminal. Entonces, una de los mensajes de ellos es, sí se puede, sí se puede. Entonces, mientras ustedes sigan, mientras ustedes se mantengan en pie con esta lucha de recuperación, es una demostración de que el capitalismo y el neoliberalismo no son invencibles. Y hay una tercera que para mí también es muy importante. ¿Qué hacen con las tierras que recuperan? ¿Verdad? ¿Qué utilidad le dan a las tierras que recuperan? Por supuesto no van a plantar caña, ¿verdad? Van a ir trabajando hacia la autonomía alimentaria, diversificando cultivos de las comunidades, de las familias. Entonces, esta es otra demostración de vida. Allí donde había un solo producto, la caña, que es un producto para el mercado, que termina deteriorando la tierra, ustedes multiplican los cultivos, cuidando la tierra y cuidando la salud y la alimentación de la gente. Esto es muy importante porque queremos recuperar tierras no para hacer lo mismo que hace el sistema. Queremos recuperar tierras para hacer vida, para sembrar vida y espacios donde puedan vivir las familias, sobre todo los jóvenes, que tienen hoy menos acceso a la tierra que nadie. Entonces, desde todo este punto, desde todos estos puntos de vista que acabo de mencionar, la lucha que están haciendo en la liberación de la Madre Tierra es fundamental, porque es una lucha no burocrática, es una lucha que va más allá del Estado, del progresismo y de las propias organizaciones indígenas, ¿verdad? Y es una lucha por revivir, por seguir existiendo como pueblos. Todo esto me hace decirles que es muy importante lo que siguen haciendo allí en el Cauca.
¡Y que viva la liberación de la Madre Tierra!
Bueno, recordar que estamos en una entrevista aquí con el compañero periodista uruguayo Raúl Civechi. Y bueno, también queremos preguntar cómo se está moviendo el capitalismo actualmente y cómo se están moviendo las luchas.
El capitalismo, ¿cómo se está moviendo? El capitalismo está cambiando, está mutando, porque el capitalismo está en un proceso de autodestrucción a través de las guerras, pero además está en un proceso de llevar el centro de acumulación, o un aspecto central de la acumulación de capital y de riqueza, al terreno de la Internet, al terreno digital, al terreno de lo que se llaman la inteligencia artificial, para controlar nuestras mentes, para controlar nuestros gustos, nuestros consumos, nuestros deseos. O sea, el capitalismo ya no está solo penetrando en los países, como fue al principio, en Colombia, en Perú, en Venezuela, en Brasil, y luego penetrando en las comunidades, en las clases trabajadoras, en los pueblos originarios. Está intentando ingresar en nuestras mentes, ¿verdad? Controlándonos a través de esta cuestión de la Internet. Entonces tienen un sistema que se llama Big Data, que recogen millones y millones de datos, y ellos, hay un chiste, pero que parece que es verdad, si ellos estudian toda tu perfil de Internet, todas las comunicaciones que tienen, pueden prever cuándo te vas a separar de tu pareja o vas a dejar tu familia, ¿verdad? Es muy tremendo esto, porque el capitalismo es un sistema que coloniza, que penetra en profundidad en todas partes, en los territorios, en las comunidades y ahora también, como dije, en las mentes, en los deseos, para ofrecernos lo que ellos necesitan para acumular más capital. Esto lo vuelve un sistema diabólico y terrible, pero es así como está funcionando. Por otro lado, el capitalismo está dividido en varias zonas de influencia. Esto es muy importante. Hasta ahora teníamos el capitalismo centrado en Estados Unidos, ¿verdad? Que dominaba la Unión Europea, América Latina y todo el mundo. Desde hace 15 años más o menos esto ha ido cambiando y ahora tenemos un capitalismo también centrado en otro país, pero que es China y Asia, una parte de Asia. O sea, vamos a un mundo ya no único, dominado por Estados Unidos, sino un mundo que se le llama multipolar, con varios polos, ¿verdad? China y Estados Unidos. ¿Qué importancia tiene esto? Tremenda para nosotros. Ustedes saben que el capitalismo chino no es ni mejor ni peor que el yanqui, es distinto, ¿verdad? Una minera china no es mejor que una minera canadiense o de los Estados Unidos. Son igualmente dañinas. Pero están peleando entre ellos por ver quién tiene más ganancias, por ver quién tiene la hegemonía en el mundo, por ver quién tiene el poder en el mundo. Entonces, me parece que es importante que tengamos en cuenta que en este periodo lo que está haciendo el capitalismo es autodestructivo. Pero no solo se destruyen entre ellos con esta guerra, también esa guerra nos destruye a nosotros como pueblos. Entonces yo diría que el capitalismo se está moviendo cada vez más hacia la guerra y hacia la muerte.
¡Ay! No me hagas más daño. Esto no es vida para mí. Ya no quiero esta esclavitud. El progreso me hace morir. Detengan esta guerra.
Por el contrario, nuestras luchas son luchas por la vida. Un viejo dirigente quechua del Perú, Hugo Blanco, dice que ya tiene más de 80 años, dice, yo cuando en los 86, 87, yo cuando empecé la militancia política, luchaba por el socialismo. Ahora lucho por la vida. Los pueblos luchamos por la vida, porque el capitalismo ahora es sinónimo de muerte. Estamos muy lejos de aquellos tiempos en los que en Cali, en Medellín, había una industria, ¿verdad?, donde los jóvenes iban y podían trabajar y aprender un oficio. Eso es historia del pasado. Hoy el capitalismo es depredación. Es ver quién se lleva más en el menor tiempo posible. Y ese es el sistema al que estamos sometidos, lamentablemente. Y por eso los pueblos luchan por la vida. Las luchas hoy son luchas de vida. Y una vez charlando con un, no hace tanto tiempo, en pandemia, con un veterano sabedor, NASA, me dice, nosotros no podemos ser iguales que ellos. Si ellos nos hacen la guerra, nosotros no vamos a responder con guerra. Eso es sabiduría, ¿verdad? Eso es una profunda sabiduría popular, indígena. Y entonces no queremos ser iguales que ellos porque si no terminamos destruyendo todo. O sea, hoy nuestros movimientos son movimientos de vida, por la vida y para la vida.
Y yo seré con amonio el que en una semana vuela a la montaña. El que con cadmio y cianuro por mil de millones envenena el agua.
Yo soy la fumigación.
Y yo plomo y mercurio, ¿cuál es tu decisión?
Es la liberación.
Otra de las preguntas que le tenemos es, ¿cuál es la importancia de los saberes de los pueblos originarios en las luchas de liberación?
Bien, esta última pregunta sobre los saberes de los pueblos se relaciona directamente con la anterior. Los pueblos ancestrales, los pueblos originarios, indígenas, los pueblos negros, incluso los campesinos, una de las cuestiones que han hecho es conservar sus saberes, sus prácticas históricas, ancestrales, pero no conservarlas como en un museo, ¿verdad?, ahí puestas como muertas. Las han conservado en vida, o sea, las han ido actualizando, las han ido adaptando, como se adaptan las plantas, a la realidad que estamos viviendo, ¿verdad? Entonces, esos saberes, los saberes de los cultivos, los saberes de los fogones, esas armonizaciones que hacen al lado de las lagunas, en las noches, esos saberes son fundamentales para el futuro. Porque, ¿cuál es el principal saber que tenemos que conservar y que están conservando los pueblos? Para mí, el principal saber es el saber de vivir en común, de vivir en comunidad. No se trata de una tecnología como hace el capitalismo, ¿verdad?, muy sofisticada. El aprender y el saber vivir en común, en comunidad, es lo fundamental, porque el individualismo del capitalismo es lo que nos ha estado llevando al desastre, a la ruina. Entonces necesitamos ese primer saber, cuando aparece la pandemia, ustedes como pueblos nazas, misa, coconucos, etcétera, ¿qué hacen? Intensifican el lado comunitario de vuestras vidas, con sus autoridades, con su armonización permanente, con sus ferias de trueque, ¿verdad? Entonces, esa es la primer tarea. Eso es lo primero que hacen. Y eso es en base a los saberes de siempre, los saberes que atesoran los sabedores y las sabedoras, pero que además se van transmitiendo de generación en generación. A partir de ahí, de ese saber vivir en comunidad, de ese aprender a vivir colectivamente, está el vínculo no solo con las otras personas, sino con la madre tierra. Ese es otro saber central, ¿verdad? Allí donde hay naturaleza que se conserva y no se depreda, es porque hay algún pueblo originario que vive allí, ¿verdad? Porque es otro saber fundamental. Aprender a vivir en común, aprender a vivir en armonía con la madre tierra. Y de ahí se derivan todas las demás características de esos saberes ancestrales, ¿verdad? El concepto del tiempo, que no es un tiempo para acumular capital, que no es un tiempo para acumular riqueza, es un tiempo para convivir con otros y otras, ¿verdad? Esa es una primera cuestión. Una segunda cuestión tiene que ver con prácticas concretas de sanación, ¿verdad? Esto que llaman medicina en Occidente. Esos saberes son fundamentales. Los zapatistas tienen una salud en cuatro partes. Las pastillas, o sea, la salud occidental, que no se prescinde de ella. Las yerberas o yuyeras, que conocen las plantas medicinales. Las parteras, el arte del parto natural en casa. Y las hueseras, las que acomodan los huesos, ¿verdad? Cada pueblo tiene sus características en ese sentido, y unos le ponen una cosa o le quitan otra. Entonces es el arte de cuidar la salud, el arte de transmitir los conocimientos de generación en generación, el arte de los rituales para transmitir esos saberes. No se transmiten en un libro o en un aula, ¿verdad? A veces sí, pero se transmiten también en los rituales, en los fogones, ¿verdad? En el tul, en el compartir el cultivo, la siembra y la cosecha, el aprender a vivir con los con los cuatro estaciones y con lo que nos da cada tierra y cada espacio y cada territorio. O sea, esos saberes son fundamentales si queremos reconstruir el mundo sobre la base no del capitalismo, sino de un mundo otro. Se suele decir que otro mundo es posible. Sí, es posible si aplicamos otros saberes, los saberes atesorados por los pueblos.
Suenan canciones, pero de aquellas va a enfrentar a los patrones. Jutehuesh, Unskipni, Kawetzena, para ser fuertes como hicieron los mayores.
Bien, pues por último, pues agradecerle por esa participación y ese profundo análisis que ha hecho.
Les mando un enorme abrazo, deseándoles un buen trabajo, deseándoles que la luz colectiva ilumine. Acá no se trata de que una persona, un dirigente, una dirigenta, nos ilumine a los demás. Uno de los saberes de ustedes, de los pueblos originarios, es la iluminación colectiva. El aprendizaje colectivo. Todas y todos tenemos algo para aportar, porque lo importante no es que uno se destaque, sino que las comunidades sigan caminando juntas. Muchas gracias a todas y a todos, y arriba el proceso de liberación de la Madre Tierra.
¡Viva la liberación de la Madre Tierra! ¡Viva!
Vamos al corte, proceso de liberación de la Madre Tierra.
Bueno, queremos agradecer a Raúl Civechi en este Vamos al Corte, aquí en esta Asamblea de la Liberación de la Madre Tierra, aquí a través vía virtual. Muchas gracias.
Vamos al corte.
Porque la tierra no se vende, se cuida y se defiende.
Proceso de liberación de la Madre Tierra.